Bien amigos, 34 minutos de las 2 de la tarde, vamos a darle la bienvenida formalmente a Sol Reymann, nuestra columnista de medio ambiente al aire de Radio High. ¿Qué tal Sol? ¿Cómo va?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien por acá?
Bueno, me alegro. Hoy nos traes un tema interesante y profundo a su vez.
Sí, la verdad que sí, me parece que va a estar súper copado, que nos va a dejar como siempre con más preguntas y que es un tema que tiene muchos años en el debate, y del que todos quizás sabemos un poquito, pero a la vez hay mucho que se desconoce, así que me parece que está bueno.
Dale, ¿de qué se trata?
En serio, eso, claro, y no develé,
suspenso.
De qué era. Era toda una estrategia de marketing para generar más intriga, claramente. Bueno, entonces, exactamente vamos a hablar de la energía nuclear. Para eso me parece importante recapitular algo que ya vinimos charlando sobre la energía en sí. Primero un dato como de color, pero que me parece que nos ayuda a entender la profundidad de la temática, y es que el 70% de las emisiones de dióxido de carbono, que recordemos que es como el gas de efecto invernadero que más tiene importancia en cuanto a cantidad que se libera en el proceso de calentamiento global, el 70% entonces de estos gases son del sector energético. Entonces, como cada vez consumimos más energía porque somos más personas con este nivel de consumo y va a seguir aumentando, tendríamos que empezar a pensar quizás una forma alternativa, ¿no?, de consumo de energía que no implique liberar esta cantidad de gases a la atmósfera. Esa es la problemática en la que nos basamos. Recordemos que los principales combustibles que se utilizan hoy para generar energía son esto que medio que todos tenemos quizás grabado como un disco rayado en la cabeza, de los recursos no renovables, el petróleo, el carbón, el gas natural, que justamente en algún momento no van a seguir estando disponibles para nosotros porque justamente son no renovables. ¿Cómo hacemos como sociedad, como planeta, como país para, si vamos a seguir consumiendo este ritmo de energía, que después hay que ver si realmente como debería ser esa la normalidad que aceptemos, pero bueno, lo dejamos para la próxima. Si seguimos con este ritmo, si hay alternativas, ¿no? Que justamente conocemos un poco las energías alternativas, la solar, la hidráulica y la nuclear, viene con un dilema importante. Si bien todas las energías renovables tienen su lado B, esta es como la más conocida quizás y tiene muchos aspectos que está muy bueno e interesante charlar. Así que ese es como un poco el backup. Para que entendamos un poco de qué hablamos cuando hablamos de energía nuclear, me parece interesante como resumir así nomás en qué consiste el proceso. Muy, muy corto, pero lo explico. Básicamente, pensemos que se llama energía nuclear porque para liberar energía se rompe el núcleo de combustible de un material que es uranio, que es un mineral. Y cuando se libera, se genera residuo, que después vamos a ir un poco más en profundidad a eso. Pero entonces se rompe el átomo, se libera energía, y para poder romper el átomo se necesitan agua para generar altas temperaturas y luego para poder enfriarlo. Básicamente eso es la energía nuclear. Entonces para poder hacer ese proceso se necesitan un reactor nuclear, una planta, ¿no? Y ahí conocemos un par de historias a las que por ahí nos podemos enfocar en un ratito. Pero hasta acá vamos bien, ¿se entiende?
Sí, clarísimo.
Bueno, ¿qué pasa? Acá en ningún momento hablamos de un proceso en el que se quema algo. Es lo que hablábamos con la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, para la energía que estamos más acostumbrados quizás a escuchar. Entonces, este es un argumento. Voy a empezar a tirar como algunos argumentos a favor y otros en contra de la energía nuclear.
Dale.
Y vamos a ir sacando como conclusiones si es que llegamos, y si no, nos quedamos pensando para la próxima.
Me gusta, a favor y argumentos en contra de la energía nuclear.
Exacto, y es más, me pueden escribir en @solreymann o en el Twitter de Radio High, y también los podemos ir mirando cuando quieran. Entonces, un argumento es, con todo esto que decimos, que es una energía que se supone que no libera gases de efecto invernadero al generarla, Entonces, por eso hay gente que se refiere a la energía nuclear como energía limpia, que es algo polémico, en realidad. ¿Por qué? Porque hay un contraargumento que es el que dice que todas las energías renovables, incluyendo la nuclear, utiliza también material contaminante, como es el caso de este mineral que yo mencionaba antes, el uranio. Para usar uranio, poder romperlo y generar energía nuclear, tenés que extraer uranio primero. Y esa actividad sí es contaminante y sí libera dióxido de carbono. Entonces, rompiendo el átomo no generás, no liberás gases de efecto invernadero, pero eso no significa que todo el proceso sea limpio. Hasta ahí tenemos todo un debate, que está bastante resumido. Pero bueno, no son los únicos argumentos y cosas que tenemos que tener en cuenta al pensar en energía nuclear. Así que podemos seguir. Para mí, algo muy importante a tener en cuenta pensando en la energía nuclear desde un lugar como Argentina es el tema de el costo y la inversión y el tiempo de construcción de los reactores nucleares. Son inversiones que hay que hacer a largo plazo, que requieren de mucho tiempo de construcción y mucha delicadeza. Entonces necesitas un estado estable, en el sentido de que se pueda mantener una política y una decisión que se tomó en un momento para construir un reactor, que es muy delicado si se hace mal. Y ahí tenemos el primer ejemplo de una historia muy conocida, que es la de Chernobyl, en la cual lo que se entiende es que hubo un proceso de corrupción mientras se construía, entonces no se dedicaron los fondos que se tendrían que haber dedicado para el reactor nuclear, y eso generó que tuviera fallas.
Entonces, claro, y de no hacerse efectivo y bien esto, trae efectos y consecuencias demoledoras.
Y eso es un argumento importantísimo en la cuestión nuclear, exactamente. Claro. Es más, hay un concepto económico que refiere a esto, que es la potencialidad catastrófica. ¿Esto qué quiere decir? Que el costo, esto que vos decías, Seba, el costo de reparar el daño que puede generar una falla en un reactor o proceso nuclear es enorme, porque tenés costo de salud, costo infraestructural, y ahí tenemos otro ejemplo de una historia que también me parece muy interesante y que la podemos tomar un poco de referencia, porque Chernobyl lo usan mucho las personas para referirse a la energía nuclear, pero es algo que pasó hace varias décadas, entonces podríamos decir, bueno, la tecnología avanzó, no volvería a pasar.
Claro.
Pero está la historia de Fukushima. No sé cuánto sabes vos sea de Fukushima, te puedo contar que
sí, es claro, en Japón, pero explícalo.
Explico. Fue en 2011, hace cuando 9 años, menos de 10 años, en Japón ya se utilizaba un 30% de la energía era nuclear. Y después de Fukushima abandonó completamente esa fuente de energía. Fue una situación en la cual un terremoto y seguido de un tsunami terminó inundando la central nuclear y generando explosiones y liberación de contaminación radiactiva y demás en una central donde se suponía que era segura y donde se suponía que, o sea, Japón está en una región sísmica. Entonces, claramente se debería haber tenido en cuenta la chance de que haya un terremoto al construir la central nuclear. Y, sin embargo, hubo una catástrofe igual y llegó a abandonar la fuente de energía. Entonces, ahí tenemos un ejemplo mucho más reciente de donde nuevamente se genera catástrofe. Y es este concepto que decíamos antes de que la energía nuclear, entonces, tiene una importante potencialidad catastrófica, un costo gigante si llega a haber una catástrofe. Un costo en salud y económico, porque claro, todo está relacionado y ahora en este contexto lo sabemos más que nunca, ¿no? Pero bueno, eso me parece súper interesante. Y después hay otro tema que es como una gran problemática en la energía nuclear, que es el tema de otra cuestión económica. Tenés el costo de los residuos y el costo de la seguridad permanente. son dos cosas distintas, pero que involucran costos. El tema de los residuos es que la energía nuclear genera muy pocos residuos, pero con que son tiene una importante toxicidad. Entonces, claro. ¿Qué se hace con esos residuos? Se almacenan como en lugares cerrados, que se supone que son muy seguros, y se dejan ahí. Y no sé vos, Seba, pero a mí, yo cuando investigué esto, inmediatamente se me fue la cabeza algo que pasó hace, ¿cuánto? Un mes, en Beirut, donde había un lugar con residuos tóxicos, ¿y qué pasó?
Claro, explotó todo.
Exacto, entonces, no sé, ¿cuánto podemos confiar? De vuelta, hablemos y pensemos localmente, ¿no? Acá en Argentina, que aguante Argentina y aguante América del Sur, que tenemos todos los oyentes acá, pero que de estar seguros de que los residuos tóxicos se van a almacenar en espacios seguros ante cualquier desastre, ¿no?
Claro,
no
va a explotar espacio nada. Seguro. Y el otro punto que bien mencionabas vos, seguridad permanente, porque si lo dejás ahí tirado 10 años y te olvidás que está eso ahí, puede explotar.
Claro, entonces es un costo que ya te queda fijo, exactamente. Y también pensando que si el futuro es fuera nuclear, no hay ninguna propuesta de tratamiento de estos residuos tóxicos. Entonces es una problemática que queda en el aire. Si decimos, bueno, listo, dejamos todo, invertimos en energía nuclear, ¿qué hacemos con los residuos que serían cada vez más? Es como una problemática sin resolver que viene con la energía nuclear. Y después... hay algo que también es muy interesante, yo creo que cada eje de la energía nuclear viene con como todo un debate interno, y este también es como muy importante y tiene un gran rol en, internacionalmente, que es la perspectiva geopolítica. Tener centrales nucleares en tu país te hace potencial a tener armamento nuclear. Y creo que todos aprendimos a temer un poco como a las guerras nucleares, ¿no? Es como un tema de poder, de tensión, y han habido en política internacional recientemente temas de tensión entre países, Estados Unidos y países de Asia, si no me equivoco, con esto, con casos de países que detrás de la fachada de tener una central nuclear estaban también desarrollando armamento.
Claro.
Así que eso también es interesante y es un tema a considerar. Igualmente totalmente. Acá en Argentina tenemos centrales nucleares, se llaman Atucha, hay dos, hay una que es muy cercana a el área metropolitana de Buenos Aires. Nada, son desde el peronismo y podemos hablar bien como de la historia de la energía nuclear en Argentina en otra columna, porque es interesante, hay una
está bueno.
Graciosa que me la quedo en secreto. Pero me parece que hablamos de un montón de conceptos hoy que muchas veces nos quedamos con, bueno, energía nuclear, Chernobyl, va a explotar, una pena, como que estaría re bueno, pero va a explotar. Y creo que es mucho más profundo que eso y que estamos yendo hacia un futuro donde nuestro consumo de todo es cada vez mayor, inclusive la energía, y está bueno volver a cuestionar y repensar estas cosas, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad, Sol, el tema es buenísimo. Da para, digamos, para pensar, da para analizar, reflexionar. Y me gusta esto, si querés, de la próxima hablar de la historia argentina nuclear. Nos centramos en Argentina y, si querés, en Latinoamérica.
Está buenísimo. Vamos a recapitular un poco lo que hablamos hoy, entonces.
Dale.
Se habla de la energía nuclear un poco como esto de energía limpia porque no emite... dióxido de carbono en el proceso de producción, entonces como potencial para ocupar un rol de transición hacia un futuro energético bajo en gases de efecto invernadero, pero se habla esto del rol de transición, dije, ¿no? Y el tema es que el consumo nuclear no puede ser transicional porque, recordemos lo primero que mencionamos de argumentos, tiene un costo enorme al generar la energía, al generar los espacios donde se genera y la inversión, la infraestructura, no puede ser transicional. Si lo haces, apostás a la energía nuclear. Y tenemos todo el tema de los residuos que charlamos, la geopolítica, la potencialidad catastrófica. Así que tenemos que seguir atentos y con un ojo a cómo se va a llevar a cabo entonces esta transición a un consumo energético que contribuya menos al calentamiento global, porque estamos nuevamente, no me voy a meter en mares catastróficos, pero en un momento en el que un montón difícil de cosas en nuestra forma de consumo deberían, claro, ser cuestionadas y cambiar, ¿no?
Así Sol,
que seguiremos hablando.
Dale, buenísimo. @ Sol Reiman, las consultas que te quieran hacer, obviamente también a través de las redes sociales de la radio. Seguimos en contacto y la semana que viene, si querés, queda pendiente este tema. Dale, hablamos, la seguimos la semana que viene.
Buenísimo.
Dale, un beso grande.